La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic, y además hoy con nervios, que es día de partido, a las 9:30. Estaremos en el Sadar, bueno, antes estaremos desde las 8:30 en la emoción del bacalao. Vamos con las presentaciones. Alasne Palacios, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Cómo estás de animada?
Bueno, visto el último partido, un poco más animada, pero... Es que también son capaces de todo, hemos visto en los últimos partidos. Cuando ves que se va a poner bien porque los rivales o no han conseguido puntos o se quedan lejos o depende, por arriba un poco cerca, son capaces de perder y de no aprovechar esa oportunidad. Entonces, ilusionada puede ser, pero ya veremos cuando llegue la
semana. Pero cauta, ¿no? Ilusionada, sí. Pero hasta cierto punto. Vamos, que más de un café no te juegas hoy, me parece.
No, o igual ninguno.
David Salinas Armendáriz, abogado, articulista del Correo. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
El Athletic, ganando sus dos próximos partidos, que es fácil decirlo y luego complicado hacerlo, uh-huh. Es equipo europeo ya. Le sobraría la jornada del Bernabéu, fíjate lo que son las cosas.
Efectivamente, se nos vuelve a abrir una puerta o sigue abierta, pero es que incluso con la derrota del Betis, puestos a ser optimistas, si el equipo estuviera bien y diese el callo en los dos y tres partidos, tendría hasta opciones de esa... sexta plaza. Pero bueno, la cosa es que estamos otra vez ilusionados, el Atleti tiene otra oportunidad clara y vamos a ver si esta vez no falla, si da de sí lo que queda de reservas en el equipo y en Pamplona, a Pamplona hemos de ir.
Sí, señor, y vamos a ir enseguida además, en cuanto acabe esta gabarra. José Mari Bravo, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hola, ¿cómo estáis?
Van a saltar chispas hoy en el Sadar, me parece.
Sí. Pero sí, por supuesto.
Porque ellos tienen que ganar sí o sí.
Ellos tienen que ganar. Yo creo, Yagoba ya ha dicho que es un partido importantísimo para ellos y me parece muy bien que se lo tomen así. Tienen además muchas ganas al Atleti, por supuesto, y después de la final de Copa todavía más, con el tema de la gabarra, eso no lo entiendo. Pero yo estoy un poco depre con el Atleti. Yo con el Atleti desde el partido del Betis, no sé, yo ese día fui a casa triste, pero... No sé, decepcionado, pero más bien triste, como diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces, no sé, todas nuestro castillo de naipes, sino nuestras perspectivas que parecían muy favorables, además, ¿no? A mí se desmoronaron ese día, ya yo no tengo confianza en el Atleti. El partido del otro día se ganó, es cierto que se ganó, creo que se ganó bien, pero fue un partido muy, muy malo. Y entonces lo de hoy, hombre, espero que el Atleti gane, por supuesto, eso... Pero yo estoy muy, muy decepcionado, como digo. Y no sé, entonces tengo muy poquita confianza en el equipo después de lo que ha hecho. E incluso yo siempre he pensado que Valverde es el entrenador ideal ahora para nosotros. Pero en decisiones que le he visto pues desde el partido del Sevilla aquí, me ha decepcionado también. Entonces, no sé, esa decepción y esa tristeza que tengo dentro con el Atleti, pues es lo que me lleva... A no ser muy optimista, desde luego.
Vente arriba, José Mari. Venga, vamos con más presentaciones. José Antonio Velilla, socio compromisario. ¿Qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tú que eres un poco amarrategui, firmas el empate en el Sadar hoy, porque hay mucha gente que dice, cuidado, que con el empate nos puede valer. ¿Tú firmas el empate?
No, porque no sé si va a servir para algo, ¿eh? No sé si va a servir para algo. Yo con el corazón creo que nos vamos a clasificar. Con la cabeza te dice que no le hemos ganado a Osasuna ningún partido esta temporada.
Iban tres, hoy es el cuarto.
Iban tres y no puedes decirlo de... No hay cuarto malo, pero bueno. Y la calculadora me dice todo lo contrario, que incluso podríamos quedar sextos. Con los partidos que tiene el Betis y el Girona por ahí, que encima se enfrentan entre ellos, la calculadora me dice que hasta podríamos quedar.
El Betis tiene Valencia y Girona las dos últimas jornadas.
Por eso digo que se enfrentan entre ellos y que se peguen entre ellos. Y el Girona tiene Betis y
Osasuna.
Pues fíjate, también, que se peguen entre ellos. Con lo cual, pues no voy a firmar el empate.
Hombre, lo que pasa es que yo creo que para aspirar a la sexta plaza ya estaríamos hablando de ganar los 9 puntos.
Sí, sí,
para
sí,
me
sí,
da
sí,
a mí la
sí,
sensación, sí. ¿no? ¿no? Tienes que ganar...
Por lo menos 7.
Por lo menos 7.
7 por lo menos, ¿eh?
Y con 6 daros cuenta que Betis
con 6 no, porque con 6 le empatas y te tiene luego la veraje ganado, así que olvídate,
es imposible.
Empatas al Girona
y con 7
no, que
empatas al
Girona está por detrás, Beli, hay que venir con los deberes hechos,
sí,
¿eh?
Sí,
Girona tiene 49, Athletic 50, Betis 56. Si quieres mirar a la sexta plaza,
adiós.
Tienes que sacar mínimo 7 puntos y que ellos no saquen ninguno.
Ninguno, exacto.
O sea, por eso digo que por ahora necesitan los 9 puntos.
Triplete, sí, hay que hacer triplete.
Se enfrentan entre ellos, ¿eh? O sea que alguno tiene que
sí, pero bueno, yo el Girona le veo ya por detrás, está un punto por detrás, ya dependes de ti mismo, lo cual tampoco sé si es bueno, pero depende de ti mismo.
Yo creo que el objetivo es no llegar al Bernabéu con necesidades. Eso está claro.
Pues sí.
Porque
que luego ganas y asaltas la sexta plaza, pues bienvenida sea. Sí, pero ir con la séptima y hacerla.
Efectivamente, en este momento tenemos la seguridad matemática de que si ganamos los dos partidos, el de Pamplona, que es el hueso durísimo, y el de aquí del Elche, que tampoco va a ser fácil.
Ayer le Elche... al Sevilla, que espera que está pensando en la final europea, le ganó al Atlético Madrid.
Sí, pero aún así el Elche viene sin presión. O sea, por eso también. Sí, cuando
arriba,
no hay presión.
Tiene gente que te hace daño.
Sí, que no va a ser fácil.
Cuando hay presión.
Sin presión. Correcto. O maletín.
Bueno, sí, yo creo que Valle tiene para estas cosas, pero bueno, lo que está claro es que el Atleti tiene una nueva oportunidad ganando estos dos partidos de entrar en Europa. Luego ya fiarlo al Bernabéu con el tema Vinicius, con el Madrid como le gusta ganarnos también con
la segunda plaza que se van a jugar. Sí, posiblemente.
El dentista manco nos gana. El dentista manco nos gana también. Con lo cual el objetivo es la oportunidad que tenemos ante un rival directo con cuentas pendientes. Porque tenemos la gran oportunidad de alguna manera de saldar cuentas en Pamplona hoy, en Iruña, y luego aquí el Elche. O sea, tenemos la gran oportunidad, ganando esos dos partidos, de entrar en Europa. Así de claro.
Es que si ganas hoy, Osasuna ya no puede ir a Europa.
Correcto, queda fuera.
Espera, David, déjame que sea un poco retorcido con el partido de Bernabéu, que me encanta ser retorcido. Señores de Florentino, si vamos a Europa, compramos a Odriozola y a Julen John Guerrero. Si vamos a Europa...
Yo al Atleti nunca le he visto hábil para esos tratos.
¿Qué tienes que hacer?
Aunque el otro día con amigos Real Sales, y después de ver cómo jugó el Barcelona contra ellos y cómo jugó en Valladolid, y ese gol estupendo que se metió en propia, que fue un golazo.
Fue un golazo.
Yo les decía, vamos a vigilar si algún jugador de la Real va al Barcelona en los próximos meses.
Por si acaso,
porque,
¿no?
Efectivamente, porque aquí nunca se sabe, cuando no te juegas nada y el otro se juega, lo que suele pasar. Pero Atleti no creo que entre en esas operaciones tan rebuscadas, Belilla. Con lo cual, yo los puntos del Bernabéu solamente a efectos subsidiarios, de si no hacemos los deberes donde hay que hacerlos. Que es
además, en las últimas jornadas siempre pasan cosas raras.
Eso es.
Siempre pasa de todo. Pues los que no tienen presión, al final, pues como no tienes presión, juegan mejor, o los otros demasiada presión y al final no sale el juego. Y luego, cosas raras que no se podrían calificar.
Hombre, pues los equipos que no se juegan nada, como el Barça, que perdió contra la Real, perdió en Valladolid.
En Valladolid, que parecía que no estaban allí.
Sí, sí, digo, el primer gol en propia meta, o sea, hay que verlo para creerlo, en fin, pero no vamos a empezar a pensar mal, porque digo, el Atleti ha jugado en Sevilla contra un Sevilla que no se jugaba nada, con Caparrós a los mandos y casi el Sevilla de vacaciones, y fuimos incapaces porque hacía calor, porque no sé qué.
Y los valía el empate, ¿no? A los dos.
Efectivamente. Sí. O sea, después de aquello, pues...
No hizo nada en toda la segunda parte, salvo el larguero de Íñigo Martínez. No hizo nada más el Atleti. Fue aquello. Sí, lo más que venías de salvarte y bueno, pues tampoco vas a cargar las tintas porque bastante hizo Garitano con salvar al equipo tan rápido como lo hizo en aquella temporada, y Garitano tiene bastante ahora con lo que tiene en el Eibar. Para hoy, la última vez que hubo tres partidos en una semana, Simón se fue al banquillo y jugó Yule. ¿Creéis que va a haber rotaciones hoy?
Yo creo que
¿en
sí.
la portería?
Yo creo que sí. Porque a Valverde se le entiende cuando habla y cuando no confirma. Y el otro día pregunta sobre este tema, dio a entender como que podría ser. Y parece ser que quizá pueda haber una promesa de que no habiendo Copa entre semana, cuando hay partidos de Liga entre semana, pues es cuando hizo la rotación con Julen. Además coincide otra vez de Pamplona. A mí me huele como que va a jugar Julen.
Yo creo que no, yo creo que va a jugar Simón, pero
bueno, pues, yo también.
Os lo pregunto.
No, yo
así
creo,
tratamos alguno, por lo
yo
menos.
Yo creo que va a haber rotaciones con respecto a los al resto del
no,
equipo.
No, pero hablo de
pero
Simón.
Portero, sí, no. Yo, portero, yo creo que va a jugar Unai Simón.
¿Beli?
Simón.
Yo también creo que Unai, bueno, no creo pues, que vaya a cambiar a Julen.
Os invitaré a todos a un zurito.
Vale.
sin alcohol.
Y el resto del equipo, yo os doy el más probable.
A ver.
Y vosotros me decís qué cambios harías o si veis que Valverde va a alterar algo. Simón en portería, De Marcos, Paredes, Vivian, Yuri. Eso parece bastante fácil de acertar. Sí. Sobre todo en el eje de la defensa, porque no hay más. Sanzet, Vesga, Muniain. Con posibilidades, ¿verdad? Para Zárraga, tampoco hay muchas más. Y arriba, Nico, Iñaki y Berenguer, con alguna opción para Guruceta. Venga, matices.
Para mí está clarísimo que va a ser eso, porque es que no hay más. O sea, no hay más, hombre, hay más, pero los jugadores que están en el banquillo no son de la confianza de Txingurri.
¿Podría guardarse una bala como Nico, que el otro día, aunque jugó menos, guardarse una bala de los tres de arriba y meter a Guru y luego sacar en la segunda parte?
Yo creo
o meter a Zárraga, pero bueno, yo creo que ese puede ser.
Sí, además con Iñaki de punta, que el otro día nos demostró que, bueno, que sabe rematar de cabeza como un centro delantero. Sí. Pues yo creo, además, jugando Pamplona y más o menos a la contra, yo creo que va a ser ese 11, ¿eh?
Hombre,
va a ser.
Yo mi discrepancia tengo con el centro de campo. Yo creo que fuera de casa Sánchez Muniain no lo ha utilizado mucho, creo que al principio solamente. Entonces yo pienso que jugará Sánchez fuera de casa. Si fuese en casa, posiblemente jueguen Sánchez y Muniain. Pero fuera de casa.
O sea, Zárraga por Muniain.
Sí. O Raúl García. Es otra de las bazas que podemos tener ahí. No lo sé. Porque Raúl García, a pesar de que es allí, pero como se le ha motivado siempre, es el jugador más con más motivación que tenemos. Yo pienso que sí. Yo pienso que en vez de Muniain puede ser Raúl o puede ser Zárraga. Zárraga con el inconveniente de que últimamente tampoco cuenta mucho para Valverde, ¿no? Y para salir de titular. Yo casi, no sé, pensaría más en Raúl que en Zárraga, ¿eh?
Yo no creo que vaya a ser el 11 muy diferente al del Celta.
Pero bueno, sí, muy parecido.
No, o sea, salió bien, entonces necesitamos que las cosas sigan saliendo bien, entonces no creo que se vaya a poner a hacer muchos cambios tampoco. Que luego sí que en los cambios al final pues tiene que ir quitando jugadores porque contra el Elche viene ya también enseguida la jornada, entonces también los que salgan tienen que, al final tienen que estar descansados también para la próxima, que es importante. Pero no creo que... Yo creo que ese será el 11, no creo que ahí vaya a haber muchos cambios. Así acaso Guruceta, pero no creo que más.
En el centro del campo está Zárraga, Vencedor, Junior Vita, que entra en la lista. 10 partidos con el Bilbao Athletic, 20 con el Baskonia. Y Unai Gómez, que lleva unas cuantas jornadas en la convocatoria, además de Aduares, que bueno, le situamos más arriba. Digo, en ese centro del campo, Beli.
Yo tenía escrito el que tú has dicho. Y bueno, pues por llevarte la contraria, entonces lo voy a cambiar. Tenía escrito ese, ¿eh? está aquí visto, pero me voy a ir con José Mari. Aunque Zárraga no confía demasiado en él, yo creo que de inicio igual saca en Vesga, Zárraga, Sánchez.
Venga, pues esas son nuestras apuestas para los 11. ¿Sí? Enseguida vamos con la de los oyentes en nuestro número de WhatsApp. Una pausa y seguimos en la Gabarra. Hoy juega el Athletic.
Se buscan pasteleros y pasteleras que quieran endulzar su futuro.
Peñascal trabaja con personas que buscan su futuro. Si tienes 15 años o más, esta es tu oportunidad. El grado básico de Peñascal Cooperativa basado en aprender trabajando. Infórmate en la web peñascalfp.com.
Arepas, empanadas, pastelitos y toda la tradición venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta, Violeta Gourmet, rellenos de felicidad.
Síguenos, @ Grupo Violeta Canalete, ¡son riquísimos!
Pinturas Navartu, en Galdacao, Munguía y Amorebieta, distribuidores oficiales de Titan Pro y Titan Tech, suministradores de pinturas y herramientas para el profesional. Información en www.pinturasnavartu.com. Pinturas Navartu, apoyando al Amore.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
La Fábula, menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde en Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Colore, tu taller de arte en Bilbao. Clases de dibujo y pintura en todas las técnicas y para todas las edades. Extraescolares artísticas para colegios, teatro, cocina, circo, baile, pintura, manualidades. Colore, un referente en las actividades creativas para el aprendizaje de los niños. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
En las reseñas, nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
El pollito pi. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Seguimos en La Gabarra con Alasne Palacios, David Salinas Armendáriz, José María Bravo y José Antonio Velilla y con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, está claro que ahí arriba hay alguien o en algún lado que quiere que este año aprobemos el curso porque cuántas oportunidades nos están dando. Me recuerda a mi época estudiantil. Dice, pues data, aprobé. De Marcos igual necesita una ayuda con Abde. Igual delante uno que sea más dado a la ayuda, más disciplinado tácticamente. Bueno, puedes poner a Berenguer por la derecha y a Nico por la izquierda.
Es un poco antinatural, ¿no? Es lo que dicen ellos que no quieren. A uno le gusta jugar por la derecha, a otro a la izquierda. A Berenguer por la izquierda, pues cambiarlos, pues igual no.
Hay que ser certeros en ataques clave. Va a ser un partido cerrado. ¡Opa, Leones! Hoy Berenguer se sale, dice otro. Y Muniain se va a crecer ante los cánticos. Sí, mucho cariño no le tienen, ¿no? Bueno, en general a todos, pero...
Sí.
A 10 días de acabar la temporada, que se deje de rotaciones con todo Athletic, nos dice. Julen John Guerrero no va a renovar con el Real Madrid y va a fichar por el Athletic esta temporada y jugará cedido otro año en el Amorebieta. También va a cambiar de preparador físico, nos dice este oyente.
Gratis no creo que el Madrid lo vaya a soltar.
Nico en la segunda parte de revulsivo, nos dice otro. Mi ánimo a las Leonas que no pudieron llegar a la final. Si se mantiene la jovencísima plantilla que hay, nos darán muchas alegrías. Ayer fue un baño del Madrid de cabo a rabo, ¿eh? Por cierto, mañana Nekane Díez se despide en San Mamés, en rueda de prensa. No entiendo cómo puedes decir que Valverde es el entrenador para el Athletic. Un entrenador al que no le sirve para nada la cantera, ¿es el adecuado? Se pregunta y se responde, dice no. De acuerdo con el tertuliano, con una diferencia. Yo perdí la confianza en el equipo en el partido de ida contra el Girona. Valverde nunca ha ganado a Arrasate, o sea, derrota segura, si no se queda en la grada.
Dice. Tiene razón.
¿Ilusionado? Se pregunta uno. A ver, Raúl, ¿cuántas de estas hemos vivido ya? ¿Y qué ha pasado en todas las anteriores, me recuerda? Uh-huh. Pues ya, pero estamos otra vez ante esa oportunidad. ¿Qué vamos a decir? Es lo que toca hablar. El Athletic es capaz de lo mejor y también de lo peor. 1-2 en el Sadar y Europa. Y mira, el siguiente mensaje... Me viene ni que pintado porque es el siguiente tema con el que quería enlazar. Eliminar la roja a Vinicius es el mayor tongo en el fútbol de los últimos tiempos. Se crea un precedente, David, tú que eres abogado, un precedente que único no se había dado y que el comité de competición le quite la sanción a la roja a Vinicius. Sabemos que es una decisión política más que deportiva, uh-huh. Pero que puede marcar un antes y un después. En todas las alegaciones de todos los clubes del mundo.
Sin ninguna duda, es un despropósito. Uh-huh. Es un despropósito por dos razones. Primera, porque por primera vez se aceptan, vamos a decir, imágenes no oficiales, o sea, no se usan las exclusivas sacadas por el VAR y por el sistema arbitral, y se aceptan otras presentadas por parte del Madrid. Pero es que, en segundo lugar, por cómo se interpretan esas imágenes. Porque, claro, como cualquier persona con sentido común que analice unas imágenes, lo único que nos podía conllevar es mayores sanciones. O sea, una sanción para el jugador del Valencia, claro. Hugo Duro, creo que era, que claro, le agarra sí. a Vinicius sí, sí. y que se le añada una roja.
Que
una,
eso es lo que pensaba todo el mundo que iba a pasar, incluso Valverde lo dijo.
Es lo lógico.
Correcto. Claro. Pero no que se le retire una roja cuando está constatado, porque se ve en las imágenes, que él contesta con un golpe. Con lo cual, la roja estaba bien señalada. Que hay una provocación previa, pues otra roja o alguna otra más.
Pero es que el argumento del Real Madrid sí. es que temía por su vida porque le estaba asfixiando Hugo Duro. Es así, el argumentario del Real Madrid.
O sea, pasamos
temía,
a no ver.
Temía por su vida.
Sí, sí, o sea, pasamos a no ver nada, a no ver esa parte que le ha costado, por cierto, su carrera a Iglesias Villanueva.
Llevaba unas cuantas.
Sí, el no mandar ese trozo de vídeo.
Que está muy mal hecho por parte de
Y pasamos de eso a no darle ninguna importancia, ahora pensar que su vida estaba en peligro. La verdad es que es un auténtico despropósito. Y a partir de ahora, como has dicho, pues todo lo que sea recurrir unas imágenes oficiales, que hasta ahora nos decían que eran las que iban a misa, pues todos los clubs podrán añadir esas imágenes o otras que se puedan tener a través de otros medios de comunicación, no solamente las que nos suministre el sistema del VAR. Con lo cual se crea un precedente y casualidad en un vamos a decir, en un clima político-deportivo y una vez más a favor de un equipo grande como es el Real Madrid.
Yo creo que es efectivamente es un despropósito, un manotazo es una agresión, más o menos leve o grave o como quieras decirlo, pero un manotazo es una agresión, es una expulsión, seas blanco, negro o de lunares. Eso es así, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ya tocando el tema de Vinicius y aprovechando que está David aquí, yo no soy jurista, pero creo que
pero te rodeas de unos cuantos.
Pero creo que estamos confundiendo. Yo no lo calificaría, y no sé si es más grave o menos grave, de racismo. Yo creo que la ley habla de odio, racismo y xenofobia. Yo creo que siendo igualmente grave, lo calificaría más de odio. Racismo. Nadie se mete con Camavinga y es del mismo color y del mismo tono que
sí, Álava o unos cuantos, Rodrigo.
Y sería poco inteligente o poco listos los aficionados del Valencia cuando ellos tienen en su plantilla varios
negros, jugadores. Mejores negros, sí, claro.
Y Acabí, Fulquier, Musa, etc. Sí. Yo lo calificaría más de odio. Y también igualmente deleznable. Ahora, también es cierto que ¿por qué se meten con uno y sí y con otro no? Pues porque ese odio está motivado por algo, ¿no? Es sancionable, deleznable y todo lo que tú quieras. Pero
a mí me parece que por
es
ejemplo,
más odio, no sé, David, ¿tú qué opinas?
Se ha hecho bien, cerrar la grada o una parte de la grada.
Sí, sí.
Hay que poner ya una línea roja y pero claro, a partir de ahora tiene que ser todos igual. Sí. No vale que se insulte el Bernabéu y no se cierre esa grada.
Ese es el problema.
Otro precedente. Claro.
Habría que haberlo hecho antes, también lo de las gradas.
Sin ninguna duda.
Bueno,
contestando un poco lo dice Belilla. Claro, una cosa es el delito de odio, o sea, en el ámbito penal, que también es cierto que el delito de odio está unido a discriminaciones por razón de origen, de raza, de credo, de origen, etcétera. O sea, no solamente el tema, vamos a decir, racial. Y luego el segundo plano son las sanciones administrativas, la ley del deporte, que también habla de ofensas por todas estas circunstancias. Y esto hay que unirlo a otras circunstancias que se han dado en el propio Mestalla con el recibimiento del Atleti en el partido de Copa, si os acordáis, donde efectivamente probablemente la misma masa de energúmenos que dijeron esto a Vinicius, pues nos recibieron al equipo del Atleti diciéndonos lo que nos dijeron respecto a su condición de vascos. Bien, esto es de aplicación ya, como dices, ya antes se tenía que haber ponido medidas duras, que se cierre la grada de Mestalla parece claro. Pero efectivamente el listón que se pone se tiene que aplicar a partir de ahora para todos. Y ojo, porque antes que nos diga cualquiera, también para nosotros.
También para nosotros.
También para nosotros, y vamos a unirlo con nuestra estimada grada de animación, que es un capital que tenemos y que tiene que comprender que no puede pasarse de una línea que es de aplicación a todos, que está en el punto de mira de los comités y de los escribas que van a San Mamés, y que ya por fin en el fútbol las cosas que se digan se anotan y se sancionan. Y luego ya estaremos atentos de que se hagan por igual en todos los sitios.
Lo que pasa que yo estoy de acuerdo contigo totalmente, pero ¿se va a aplicar con todos? Lo dudo, porque bueno, pasó con Iñaki Williams, ¿os acordáis?
Y no solo con Iñaki, mucho antes también ha pasado.
Ya no hablamos con Carlos Gurpegui y tal, no sé qué. Pero entonces, ahí se muestra. Yo me alegro esta situación que ha ocurrido por una razón. Porque basta que ha sido el Madrid, se han tomado cartas en el asunto y a partir de aquí vamos a esperar a ver si se juzga a todo el mundo como se ha juzgado aquí.
Efectivamente.
Y desde luego, lo que habéis dicho, la tarjeta a Vinicius para mí es intolerable que se la quiten. Tenía que haber sancionado al jugador del Valencia, pero él se tenía que haber, vamos, quedado con la roja, como está visto y comprobado por las imágenes, y desde luego no actuar así. Entonces, como tengo tan poca confianza en el comité de competición y en el comité de árbitros, pues entonces no sé qué pensar para próximas situaciones que sean así. Pero desde luego, para mí, como repito, me ha alegrado de que haya pasado esto con el Madrid, porque a ver si es verdad, ¿eh?, que se toman cartas en el asunto a partir de ahora y a todos se juzga, ¿eh?, por el mismo rasero. Es lo que todos estamos de acuerdo. Y tú, David, creo que como abogado, creo que es lo que tienes que estar.
Me ha venido ahora una cosa, un pensamiento en la cabeza. Si lo de Samames, Vinicius subnormal, hubiese sido después de este partido, probablemente nos hubiesen cerrado también.
Claro, posiblemente. Claro, pues como decía David, es que
como ha sido antes y público, no, el caldo de cultivo, claro, todavía no estaba, no tenía pozo.
Sí, 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 sí.
Pero si llega a ser la semana que viene o dentro de tres semanas, nos cierran la grada de animación.
Sí, pero la grada de animación, por ejemplo, el otro día, cuando...
Bueno, por el insulto de subnormal, dices.
Claro. Sí. A él y a Gaby, ¿no fue también?
Sí.
Gaby, del Barcelona también,
sí,
creo que fue,
sí,
¿no?
Bueno, lo que está claro...
Pero fue más mayoritario el de, sí, de Vinicius.
Sí, sí, esto sí, lo podemos, sí, unir un poco con lo que ha pasado con la grada de animación en el partido del Celta, que fue lamentable.
Eso iba a decir, eso.
Porque
es.
Yo, por lo menos, y yo creo que todos los que estamos aquí, hemos pensado que la grada de animación es un logro del Atleti, tener esa grada de animación de juventud a unos precios populares y que el campo lo anota. De hecho, el otro día se notó en sentido contrario cuando no se animó desde esa grada.
Es que se les oía a los jugadores lo que decía.
Y se oía a los célticos.
Al portero.
Y a los,
sí,
célticos se les
y
oía
al
más.
Al portero del Celta se le oía claramente todo lo que decía.
Entonces yo creo que nuestra grada, y tiene que darse cuenta de eso, está bajo un punto de mira. Ya sabemos que a veces no se aplica la ley en otros campos, lo acabamos de citar en el caso del Valencia hasta ahora, porque ahora está el Real Madrid por medio, pero nosotros también tenemos que vigilar que la grada se porte bien. Y luego hay otro tema que puede ser un poco desagradable decirlo, pero Vinicius ahora se va a convertir, por mor de que ha sido el foco de un ataque racista, en una especie de héroe, de un, sí, jugador ejemplar, que ahora está en el palco. Ayer hasta las jugadoras del femenino, sí, de Real Madrid se pusieron su camiseta. Y la verdad es que
va a estar súper protegido.
Como dijo ayer un mago de la radio, como es José María García, dijo a Butanito, como el Real Madrid no se dé cuenta que tiene el problema dentro y que tiene que ayudarle y reeducarle a este jugador, porque fuera parte de su condición de raza, es un jugador maleducado, sí, es un gran jugador, sí, 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 es un, sí, provocador, y se tiene que dar cuenta el propio Real Madrid que ese discurso que está haciendo de víctima también lo tiene que aplicar en ser un jugador muy poco deportivo y que provoca, no se puede hacer lo que hizo en Valencia, lo que hace en todos,
bueno,
los campos.
En Valencia solo no, es que lo,
sí,
hace,
sí,
en todos
los
lados, en San Mamés también, con la grada.
Sí, sí.
Yo no he visto a jugadores que se encaren tanto con la grada, o sea, entiendo,
provocador,
que al final, pues si te insultan y todo eso, pues depende de lo que te digan, pues igual, pues al final te sale, ¿no? Cuando es todo el partido.
Estallas, como dijo Unai Simón.
Estalla, eso, sí, es. Eso puede ser, o sea, me refiero, cuando un en campo entero te está insultando y lo que sea, o sea, durante todo el partido, pues, yeah, al final puedes estallar, pero no puede ser que a todos los campos que vaya se encare con la grada, incluso si no le están diciendo nada. O que se fuesen a segunda.
Sí.
Luego con la grada de San Mamés también se encaró, la grada de
Osasuna,
no sé dónde.
Con los Asuna,
en el Bernabéu es en el único lado que no se encara.
¿Y te acuerdas en la final de Copa?
Final,
como también en el descanso les decía que era un equipo pequeño.
Sí. Pero,
y ahí no había habido ni cánticos ni nada. Simplemente le habían hecho alguna entrada dura, como se hace a todos los jugadores. Y para eso está el árbitro, para cortar la dureza de todos los jugadores. Y ya se enfrentó también con los jugadores de Osasuna, diciéndoles que era un equipo menor y tal. O sea, es un jugador...
También es verdad que nunca se le ha sancionado, sí, ¿eh? O sea, nunca se le ha sancionado.
Ahí voy,
y ahora
ahí
le sacan
voy
una roja y ahí por voy todo lo anterior se la quitan.
Ahí voy,
pues, ¿qué significa? Que al final... bueno, peligraba su vida, decían. Pues si peligra tu vida, tú das un golpe. Entonces, cada vez que des un golpe porque peligra tu vida, porque tú decides, o sea, porque tú crees que peligra tu vida, te la van a quitar. Uh-huh. O sea, te la tendrían que quitar, porque si se la han quitado a alguien... Entonces, no sé yo...
No, la cuestión es que no,
el
no le
rasero no va a ser el mismo.
Toda la secuencia de la imagen.
Sí,
sí, bueno, pero tendrían que, entonces, en vez de quitársela porque hubo un golpe, tendría a Hugo Duro y a Mamardashvili también.
Sí, también le podían haber
aunque sea una amarilla o algo también, porque fue como un loco allí.
Pero eso no salvaba a Vinicius. Castigar a dos jugadores de Valencia, a Vinicius le daba igual. Claro. Pues vamos a lanzar este mensaje al mundo de que Vinicius es muy querido en la liga y que le queremos y le protegemos. Como hacemos también con nuestros anunciantes.
Oye, ¿cómo va?
Carrancha, el rincón más extenso y natural de Vizcaya, celebra este sábado la monográfica de oveja carranzana cara negra y la feria de animales autóctonos y en peligro de extinción. No faltarán los productos artesanos y agroalimentarios. Carrancha Koudalak, ongi etorria ematen dizu.
¿Tienes un evento y no sabes dónde dejar a tu perro? Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600-820-167. Estamos en Facebook y en Instagram, @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
Si necesitas realizar una reforma integral en tu casa o local comercial, Bascol es tu empresa de confianza. Somos especialistas en reformas integrales y te ofrecemos una coordinación de gremios de gran experiencia, diseños en 3D, precios atractivos y la mejor calidad. Bascol, tu tranquilidad es lo más importante. Bascol.eus.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
En el Bachoque de Amorebieta disfrutarás de un completo menú del día de martes a viernes de excelente calidad. El fin de semana saborea el menú Sornocha. Además de nuestra carta y nuestras deliciosas hamburguesas, bocadillos, raciones para llevar. Bachoque de Amorebieta en Convenio Calea 9, teléfono 94-612-6824. ¡Vamos, azules!
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic, en las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Vizcaya Projects. Somos una empresa de reformas y mantenimiento con más de una década en el sector, especializada en todo tipo de trabajos de construcción, interiores, fachadas, cubiertas, estructuras, ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas. Redactamos inspecciones de edificios, proyectos de ejecución y tramitamos subvenciones, Urbisa. Vizcaya Projects. Garantía de satisfacción. Vizcayaprojects.com.
A ti que nunca te han dado nada. Al revés, trabajas como el que más y aún así sientes que no llegas a todo. Cada vez puedes ahorrar menos y lo que es peor, tienes menos tiempo para los tuyos. Tu esfuerzo mantiene el bienestar de los de siempre y a ti nunca te toca ninguna ayuda. Por tu dinero, por los tuyos. Este 28M, libérate. Vota Ciudadanos.
Venga, abordamos la recta final de nuestra gabarra, 13 minutos por delante, y os quiero preguntar por las declaraciones de Unai Simón, en las que le lanzó un recadito, le dio un palo a Pallarés después de decir que el responsable del descenso del Bilbao Athletic era Lezama, los dirigentes de Lezama, porque más o menos se había acordado así, que en Navidades ya no había margen para salvar el equipo si no se hacían fichajes, ese tipo de cosas. Y parece que él aceptó, porque tampoco dimitió. Y luego lo dice Nelda, lo matiza el Athletic a través de unas declaraciones suyas que pone por escrito en la página web. Y ayer Unai Simón, ayer no, antes de ayer Unai Simón, pues dice que igual tenía que hacer un poquito de autocrítica, ¿no? El entrenador del Athletic.
Muy bien,
claro,
muy que, bien, Simón,
que
muy
mucha
bien.
Gente dice, bueno, igual Unai Simón no tiene que meterse en ese charco. A mí me parece perfecto que hable un jugador de Athletic. Sí, sí. Además, él conoce muy bien el filial, está ahí todos los días, le dolerá ver cómo su ex-equipo ha bajado. A mí me parece perfecto que hable Unai.
A mí me parece que estuvo muy bien. Además, Unai Simón es de los jugadores, no hay muchos, que se mojan, que tiene criterio, que demuestra su vena atletizable, que opina cosas con mucho sentido, y a mí me pareció muy bien. Hombre, estaría mejor que otros responsables del club asuman su papel de explicarnos estas cosas.
El martes hay rueda de prensa del director deportivo y del director de Lezama,
los dos.
Que ya iba tocando también.
Lo que sí es cierto es que esas declaraciones de Pallares fueron impresentables. Que nos dice, el sentido común nos dice que tendría que haber sido cesado en ese momento, cuando un Bilbao Athletic ya no, desgraciadamente ya no se juega nada en esta final de Liga.
Bueno, y con la trayectoria, yo creo que podía haber sido destituido antes para haber intentado con un tercer entrenador la heroica de salvar al equipo.
Es todo un despropósito desde el momento en que no se nos explicó por qué él llegó, y como ha dicho muy bien Javier Clemente, un entrenador que no conoce Lezama, que no conoce el fútbol base de Euskadi, pues que no se explicó bien por qué, habiendo entrenadores aquí, en la cantera, en el fútbol formativo, pues fue el elegido. El tiempo ha demostrado que no ha dado la talla en Lezama, en el Bilbao Athletic, y no se explica por qué se ha dejado morir al equipo, y el final ya ha sido ya un esperpento. O sea, que él, encima, no sea capaz de ser autocrítico, como muy bien dijo Unai Simón, y no se haya marchado si el equipo, si el club no se reforzó como él quería, y que el club tampoco haya tomado ninguna determinación, ni siquiera al final, con esa crítica, me parece que injusta por parte de Pallares. Con lo cual ha sido todo una cadena de despropósitos. Sí,
a mí me ha parecido que, yo no sé por qué razón, no ha esperado hasta el último partido, para decirlo, sino que lo ha hecho en su tierra, se puede decir.
Sí, en Elda, estaba allí.
En Elda estaba allí, él lo ha dicho allí.
Bueno, él es de Barcelona, pero él ha entrenado...
Pero bueno, sí, eso es. Es catalán, pero... Entonces yo no entiendo, y luego claro, lo que menos entiende, creo yo, es la postura de la directiva. Claro, la directiva en ese momento yo creo que tiene que salir, pero como todo es un oscurantismo, que no pasa nada, no hay manifestaciones de ninguna, sí, algunas manifestaciones que fueron como las de la directiva, ¿no? La de Goizalde. Entonces, son manifestaciones que requieren otra cosa, pero es que la directiva tiene que salir en ese momento. Es que yo no sé con qué cara va a salir este hombre, Pallares, el sábado en Lezama, con sus jugadores, qué les puede explicar y qué les puede decir, si les puede, no sé, vamos a pensar que les quiere motivar algo, ¿no? Para que sea un partido, por lo menos un partido, yo pienso que va a ganar el Amorebieta de calle, pero bueno, pero entonces, ¿con qué cara va a salir?
Hombre, alguno pensará, solo faltaba que después de la temporada que ha hecho el Athletic...
Sí, eso es.
El Amorebieta todavía no suba.
Que hace su último partido y le deja el Amorebieta sin segunda división.
El final del despropósito sería que gane ese partido el Athletic y le fastidie el Amorebieta. Vamos a decirlo así de claro. Que todos los atletizales, yo creo que la gran mayoría, queremos que el Amorebieta suba y que el Athletic, pues oye, pues acaba la temporada mal, pues oye, pues ahí se acaba todo.
Si estuviese jugándose algo, querías que el Athletic gane, pero es que...
No,
pero es que sí, futbolísticamente el Amorebieta es mucho mejor,
exacto.
Y yo creo que lo va a demostrar
la segunda vuelta está, pero es que con qué cara sale el Pallares, yo no entiendo sus declaraciones, pero repito, lo que no entiendo es la postura de la junta directiva, que no salga y que no le cese automáticamente en ese momento y que ponga el que sea. Mira, me da igual Carlos Urpegui, el segundo de él, lo que sea, ¿no? Porque yo no sé a qué juegan tanto el Navarro como el Mikel González.
Elías,
no,
tú que eres muy mal pensado generalmente, después de...
solo cuando acierto.
De las declaraciones de Unai Simón, que se armaron bastante revuelo, poco después, cuando fueron cogiendo vuelo esas declaraciones, pues se anunció la renovación de Óscar de Marcos. Y si uno mira el momento, mira las fotos, no está el presidente, no está el protocolo de firmar en Ibaigane y tal... hay quien piensa que puede ser un poco improvisado, que lo sacan justo en ese momento para tapar la polémica de Unai Simón, que ojo, es una noticia inmejorable para la tele, sí, que sí, siga Óscar de Marcos.
Pues mira, en esta ocasión me ha superado, pero con creces además. Vamos por partes. Primero, las declaraciones. A mí hay tres jugadores que me encantan como hablan, que son Dani García, Simón y meto en el saco a Raúl García. Segundo, lo que estabais diciendo de la directiva, las declaraciones de Pallares creo que se produjeron un...
Yo metería a De Marcos.
Y de Marcos, correcto.
Y
Marcos.
Incluso Vesga.
Vale, no vamos a crear competencias de sinceridad. La directiva, las declaraciones de Pallares yo creo que se fueron un viernes, un jueves o un viernes. Creo que tampoco hay que precipitarse con un fin de semana por el medio, que la, tomar esas decisiones tan rápidamente cuando hay que hablar con el director técnico, con el director deportivo y demás. Creo que no pasa nada porque en vez de que tampoco es una destitución, sino decirle que no va a seguir en junio a Pallares, que se diga el lunes. Creo que no pasa nada, tampoco hay que alarmarse por eso. Tercero, Uriarte. Uriarte, con lo de Marcos, con la renovación de Marcos, si no estoy mal informado, estaba en Madrid con las chicas. O sea que tampoco pasa nada porque haya otro representante de o ninguno en la renovación de Marcos, que igual se ha adelantado un poquito, porque igual mañana viernes o pasado nos enteramos de la renovación de Raúl García. No lo sé. Pallares.
Hombre, estaría bien que la gente supiera si tiene que despedirse de Raúl García el domingo, ¿no?
Por eso lo estoy
porque
diciendo.
Porque Valenciaga se marcha, de Marcos sabemos que sigue. Zárraga, es verdad que no se va a saber hasta el domingo y parece que no va a seguir, pero bueno, no tiene una trayectoria tan larga en el Atlético como para que sea necesario, digamos, un homenaje, entre comillas, pero Raúl García sí se lo ha ganado.
Por eso,
el saber si es su último partido o no, la gente, hablo de la gente.
Que igual nos enteramos mañana o pasado. Vuelvo un momentito con Pallares. Cuando vino Pallares, yo, por lo que también me comentaron, Bingen Aróstegui, fue destituido porque él mismo decía que no confiaba en la plantilla, porque no confiaba en la situación, porque no confiaba en el equipo y porque no confiaba en salvarlo.
Bingen pidió fichajes cuando llegó y no se le dieron.
Es que llega Pallares y ahora nos dice
que hizo lo mismo.
Que en diciembre, exacto.
Que también pidió refuerzos y le dijeron que no.
Que en diciembre, no, dicho, pero, bueno, pero no, no por los
sí,
fichajes.
Sí, le hicieron algunos fichajes.
No, pero no me refiero a los fichajes. Está diciendo que ya en diciembre no confiaba. O sea, los mismos argumentos que Bingen, y a Bingen se le destituyó, porque no sé, él no confiaba. Y yo me hago otra pregunta también. Desde diciembre aquí, ¿qué ha transmitido Pallares, si es catalán será Pallares? ¿Qué ha transmitido a su plantilla desde diciembre aquí? ¿Qué ha estado transmitiendo?
La cosa es que él ha hablado de dos alternativas. Él ha dicho, que además puede tener razón en el planteamiento, una, reforzar el equipo y poner como premisa principal salvarse ahora con jugadores de más edad, etcétera. Sí. O dos, pensar solamente en que el Bilbao Athletic es formación y que no importa el que el equipo pueda descender si realmente cumple esa función. Él habló de dos alternativas. Y él dijo que el club, los responsables, optaron por la segunda.
Claro.
Sí, está claro que se le entiende que él optaba por la primera.
Claro.
Lo raro, lo extraño, es que él, viendo que el equipo se iba por el desagüe, como él mismo dice, hubiera optado por seguir adelante y contemplar no solamente el descenso, sino su propia desacreditación como entrenador, claro, porque al final es un desdoro para él. Pero ¿qué pasa? Pues que es el Atleti y sus responsables los que nos tienen, el director técnico, el que nos tiene que explicar si es así lo que ha dicho Pallares. Esperemos que nos lo va a decir dentro de las próximas fechas. Si es verdad que el Atleti optó por esa opción, asumiendo el riesgo que al final se ha convertido en realidad y es el descenso.
Que yo creo que va a ser el argumento del martes, en las explicaciones que nos den. Pero nos quedan solo 3 minutos y os quiero pedir un jugador de Osasuna al que quitaríais hoy de la alineación y que no quisierais que jugara contra el Athletic.
Yo lo tengo bastante claro, Abde,
¿no?
Es verdad que justo ha vuelto de sus molestias, podía haber vuelto en 2 días. Entonces, Abde, yo creo que es el más desequilibrante, el que más daño también le puede hacer también a De Marcos. Entonces,
lo tienes claro, Abde.
Sí.
Por ahí. Pues
yo voy a. Tenía Abde también, pero como me gusta llevaros la contraria a todos, pues voy a decir el central, David García.
David García. José Mari.
No, yo estoy de acuerdo con Alasne también. Pienso que puede ser el jugador desequilibrante y el que defina el partido. Luego igual resulta que hay un.
Esperemos que
Oroz, por ejemplo, que eso es. Oroz, por ejemplo, igual luego resulta que mete un golazo. Que pienso que no va a ser así.
Bueno, yo
igual,
creo que ninguno, que no meta ninguno.
Que no meta ninguno.
Ni Abde, ni Oroz, ni
vamos
ninguno.
A confiar.
Yo lo tengo claro, Abde es el mejor jugador.
Yo creo
lo demostró
también
en Copa. Pero luego tienen dos grandes porteros también. Sergio Herrera y Aitor Fernández son dos grandes porteros que hacen grandes partidos frente al Atleti. En Copa lo vimos también. Herrera, ¿no? Fue, sí. Abde es el mejor jugador de Osasuna. Pero yo creo que el Atleti no tiene que pensar tanto en Osasuna y pensar en sí mismo. Y ir a por el, a diferencia de lo que hizo en Copa, ir a por el partido desde el principio. Y ahí te quiero ver, Atleti, como decía el gran Iragorri.
Totalmente de acuerdo. Ahí te quiero contigo. Sí, sí.
Ir pensando un resultado, ¿eh? Dicen por aquí, si Pallaré está en Elda, supongo que será el único motivado para ganarle al Amore. Hoy a ganar bien y el domingo a rematar la faena. Y Europa espera que tiemble, dice. 2-2, nos dice por aquí un oyente. ¿Y cuándo va a hablar la directiva sobre Raúl? Pues no lo sé.
Ya lo hemos dicho.
Yo apuesto mañana.
Yo también.
Hoy Muni se saldrá. ¿Creéis que el jugador de Osasuna, promesas Jorge Herrando, internacional sub-19, va a venir a Titi por 3 millones cuando cuesta 10 millones con el cariño que nos tienen? Pues sería complicado.
Las pérdidas de Osasuna en este momento son 3 millones.
3 millones. Cuando salió lo de Aviña en elecciones, actuó muy rápido Uriarte porque había votos en juego. Ahora, como los políticos, ya todo da igual. Alex Pallarés no debería sentarse contra el Amore.
Claro.
Bueno, pero que cuando hubo las elecciones también les dio un poco igual el Bilbao Athletic. O sea, no se hablaba mucho de ellos tampoco.
Vamos a ver, aquí lo que importa el 99% de la gente que vota es el Athletic. Si entra la pelotita o no entra la pelotita. Y luego podemos hablar de otras cosas, pero es así.
Por eso digo que al final, que en las elecciones a Uriarte...
José Antonio Velilla, resultado para esta noche en el Sadar.
Empate a uno, Berenguer.
Empate a uno, Berenguer. José Mari Bravo.
Yo soy triste con el Atleti, pero voy a ser optimista como siempre. 1-3 voy a poner.
¿Y MVP?
MVP le va a poner a Iñaki Williams.
Iñaki Williams, 1-3. David Salinas Armendáriz.
Yo voy a decir 1-2 y la estrella va a ser Iker Muniain.
Iker Muniain, que puede...
Que no va a jugar.
Igual se va a jugar. Si juega, que sea para
hombre, titular, yo creo que titular, pero bueno, si no jugar, va a jugar. Alas Nepalacios, ¿qué me dices?
Yo 0-1, bueno, como casi todos los resultados que doy aquí, y creo que Sancet. Al final los navarros allí se vienen arriba, así que esperemos que venga para arriba también Sancet.
Sancet metió 3 el año pasado,
el año pasado,
¿no?
El 1-3.
Eso es.
En los últimos años el Atleti se la ha dado bien el Sadar en Liga. Vamos a confiar en que sea 0-1 otra vez entonces, ¿no?
0-1.
Sí. Vale. Pues lo tenemos que dejar aquí, ¿eh? Que llega José Luis Blanco con su Vizcaya juega y además tenemos que ir ya para Iruña, que a las 9:30 arranca el partido que viviremos desde las 8:30 en la emoción del bacalao y desde las 7:30 con nuestros compañeros de Betis Urequín. Gracias por la visita.
Un placer.
Y lo mismo, y a cuidarse.
Que cantes muchos bacalao, Raúl.
Arrastian.
Venga, agur.
Cerramos la gabarra, pausa y vamos con Vizcaya juega. Thank you.